Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Luz Atilano. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es viernes 3 de mayo, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
La censura también se manifiesta en muy sutiles formas. Este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, recordamos a las autoridades cuándo y cómo están frenando la democratización de la información. Crean reglamento municipal contra la violencia de género, no existía normatividad semejante. A pesar de que desde el año pasado las últimas consecuencias de impunidad y normalización de la violencia hacia las mujeres laguenses hizo emitir una alerta de género, en el municipio no existía normatividad sancionatoria o legal contra estos delitos. Repensar a los hombres el machismo como factor criminógeno. La violencia hacia las mujeres ha creado espacios en donde se le ve como una fuente económica. Triunfan estudiantes de Lagos de Moreno en torneo mundial de robótica. De 409 equipos provenientes de 36 países ganaron niños y niñas laguenses en la categoría Hobo. Familias Anónimas cumple 2 años apoyando a laguenses. Las familias de personas adictas a narcóticos o al alcohol también necesitan asesoría. Bajo esta premisa funciona el grupo Una Luz de Esperanza, que ayuda a quienes no, a quienes tienen un ser querido toxicómano. En información estatal, con 8 mil millones de pesos inicia rescate de la red carretera de Jalisco. Estado y Federación aportan los fondos para la reconstrucción o conservación de cada kilómetro carretero. Deben abrirse datos de a toda máquina. Ante las dudas que ha generado la licitación de este programa estatal, se notificará a la Secretaría de Administración para que realice una verificación virtual de la información que debe estar disponible y de fácil acceso en su portal de transparencia, acordó el Pleno del ITEI. Músicos y madre piden intervención del gobernador por desaparición de joven violinista. El músico desapareció el 24 de marzo luego de subir a un vehículo de plataformas digitales con rumbo a la central camionera de Zapopan para viajar a Tepic, Nayarit. Sin embargo, nunca llegó a su destino. En la información nacional, matan al locutor de radio comunitaria en Oaxaca. Es el 10º periodista asesinado durante el gobierno de López Obrador. Asumimos el compromiso de hallar a los responsables que atentaron contra el periodismo mexicano, dice Jesús Ramírez Cuevas, vocero del Gobierno de la República. Y tras retrasar licitaciones, gobierno entrega 3 contratos para libros de texto por adjudicación directa. A 5 meses de retraso en el proceso habitual para la impresión y la distribución de libros de texto gratuito y con licitaciones pospuestas hasta en 10 ocasiones, finalmente el gobierno federal entregó 3 contratos vía adjudicación directa a 3 empresas por un monto de 103 millones de pesos. Y en la información internacional, Leopoldo López desafía a Maduro y anuncia más movimientos del sector militar. El dirigente opositor asegura en la Embajada de España en Caracas, escoltado por la Policía Nacional, que su liberación solo fue un primer paso que tendrá consecuencias. Y Estados Unidos registra la tasa de paro más baja en casi medio siglo. La desocupación se coloca en el 3.6% en abril, tras crear este mes 263 mil nuevos empleos.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos que nos acompañen a través de la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda Luz Atilano y esta mañana, junto con mis compañeros Gabriela León, Aarón Navarro y Edith Sandoval, les compartiré la información local más relevante. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo y a mis compañeros de Señal Informativa Lagos pendientes de sus llamadas telefónicas. Es Viernes de Opinión y Análisis con el doctor Sergio López Mena. Más adelante escucharemos su participación. Y también es viernes de Señal Informativa Niños, donde escucharemos a nuestros pequeños reporteros Majito Padilla y Quique Muñoz. Y les recordamos que pueden comunicarse con nosotros para dejar sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias a los teléfonos 403-1413, línea local, y 01800-701-2119, nuestra alada nacional sin costo. También lo pueden hacer a través de redes sociales. Recuerden que en Twitter nos encuentran como @silagosudg, en Facebook como Señal Informativa Lagos, y que también ponemos a su disposición nuestra línea de WhatsApp en el 4741-34-7609. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y damos inicio con la información local. La censura también se manifiesta en muy sutiles formas. Este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, recordamos a las autoridades cuánto y cómo están frenando la democratización de la información. Vamos a escuchar esta nota, que está un poco extensa, pero que trata de ser muy puntual en cómo se vive esta libertad o no, esta libertad de prensa en Lagos de Moreno.
¿Qué es para ti la libertad de prensa y ejercer el periodismo? Periodistas contestan.
Pues me parece que la libertad de prensa es poder decir y poder publicar todo aquello que se investiga o que se reportea, que al periodista le consta que es la verdad, y incluye también la libertad de opinar con base en todo aquello que un periodista o alguien que trabaja en los medios de comunicación conoce.
Sin libertad de expresión, seguramente mi vida no tendría mucho sentido. Como periodista, me gusta observar, analizar, cuestionar, dar mi punto de vista y compartirlo con toda la intención de formar comunidad, de hacer partícipes a los demás en la realidad que percibo. Por desgracia, vivimos en un país donde ejercer la libertad de expresión es un peligro, y hay quienes hasta justifican la violencia contra quienes hacen valer este derecho. Hay que defenderlo contra viento y marea.
Pues la libertad de prensa es el derecho que toda persona tiene para publicar sus ideas, sus trabajos e investigaciones de manera libre, sin la censura, sin acoso y sin hostigamiento. Además, es una garantía que cualquier ciudadano tiene de organizarse en los medios de comunicación sin ser controlados y sin ser cooptados por los diferentes poderes. La libertad de prensa también es un elemento esencial para que exista la democracia. Sí, es un elemento esencial para que exista la democracia. Y además es una garantía constitucional que está fundamentada en la libertad de expresión. En estos momentos en México, pues hay que decirlo, hay una grave crisis y hay una libertad de prensa que está amenazada de muchas maneras. Hay censuras a través de las leyes que no están respetando ni siquiera los estándares que están establecidos a nivel internacional. Hay una concentración de medios, hay una violencia contra los medios, pero sobre todo contra los periodistas.
Bueno, para mí el periodismo es la necesidad que tiene la ciudadanía de estar enterados, de conocer qué es lo que pasa en su entorno, ese equilibrio que existe entre el abuso del poder y el derecho a la información que tiene el ciudadano para poder tomar así las decisiones correctas, no solamente en el ámbito político, sino también en el ámbito social, y también, claro, existe el ámbito económico en el que el periodismo influye también de manera importante. Creo que Lagos está viviendo esa renovación de los medios digitales para poder estar enterados, solamente tener cuidado referente a de dónde tomamos la información y sobre todo verificar que sean medios confiables.
La Organización de las Naciones Unidas define la libertad de prensa como un elemento central del derecho más amplio a la libertad de expresión y señala, la prensa en sus variadas plataformas juega un papel central al informar de forma contextualizada sobre los temas relevantes para todos los ciudadanos y ciudadanas y al agendar en debate público las cuestiones centrales para el desarrollo y la democracia. Pero esta libertad se ve amenazada por la censura de múltiples y a veces muy sutiles formas. Según el Índice Mundial de Libertad Libertad de Prensa, publicado por Reporteros Sin Fronteras cada año, de 180 países enlistados, México ocupa el lugar 147, pues no es nuevo que los periodistas mexicanos padezcan intimidaciones, agresiones y llegan a ser víctimas de asesinato. De 2007 a la fecha han ocurrido más de 104 asesinatos de comunicadores y 14 desapariciones. Aunque en Lagos de Moreno puede decirse que no se ha llegado a este grado, la censura se presenta por medio de otras prácticas, asimismo reprobables y ejecutadas directamente por la Oficina de Comunicación Social, que responde a los intereses del actual gobierno, tanto municipal como estatal. Sin señalar o admitir que en periodos anteriores el panorama haya sido mejor o menos obstaculizado, es un hecho que desde octubre pasado, al inicio de la administración 2018-2021, la relación entre medios y ayuntamientos se ha vuelto un tanto tensa debido al uso, control y discrecionalidad absolutos que han decidido dar a la información. Tan solo como ejemplos, este equipo de noticias se ha enfrentado a una injustificable tardanza o lentitud en la gestión de entrevistas que casi siempre busca que el medio se adapte por completo a la disposición de los funcionarios. Informalidad de algunos funcionarios al no responder el teléfono o encontrarse presentes para entrevistas ya pactadas. La práctica de estos o de la propia oficina de comunicación de atrasar o posponer entrevistas ya agendadas por más de una semana. Discrecionalidad total con temas o eventos que tendrían que ser públicos y que son negados o velados. Monitoreo previo de la información al solicitar las preguntas que conformarán cada entrevista antes de autorizarla o agendarla. Negación total por parte de funcionarios a dar la cara ante interceptaciones, alegando no poder declarar nada hasta ser autorizados por superiores. Así se trata de los temas más sencillos y que en ocasiones poco pueden afectar la imagen del ayuntamiento, lo que también ocurre a nivel estatal, pues delegados en esta región han manifestado no estar autorizados para hablar con los medios y que toda gestión se realiza ahora de manera centralista en la capital del estado. Todo lo anterior, entre mucho más y sin dejar de lado que la convocatoria a eventos y ruedas de prensa fue selectiva hacia los medios de confianza hasta que la dirección de esta emisora solicitó se nos enterara de estos. Pero lo señalado aquí, hay que decir, es contrario a lo que asegura el alcalde del municipio, Tecutli Gómez Villalobos. Basta recordar lo declarado en entrevista a este espacio informativo a mediados de febrero sobre la apertura de su gobierno hacia la prensa y su recepción de la crítica.
Tenemos una apertura total a la verdad, a todos los medios, a todos los ciudadanos en general. Nuestro estilo de gobernar también es diferente. La verdad es que yo prefiero en lo personal visitar una colonia casa por casa que ir todos los días o pasearme todos los días por los medios de comunicación nada más hablando temas al aire, ¿no? Preferimos más bien el contacto ciudadano, estar atendiendo a la gente todos los días. Cuando creemos que tenemos algo que comentar que necesita también del tema masivo de los medios de comunicación, pues lo hacemos, ¿no?
Al mero estilo de Enrique Alfaro, el alcalde deja de lado la responsabilidad de responder las peticiones expresas de los medios y justifica a sus funcionarios señalando que no estaban acostumbrados al trato con la prensa.
Cada funcionario, cada director tiene su estilo también. Debo comentar, y yo lo pondría como reflexión, quizás sea la causa, la mayor parte de las áreas centrales del gabinete de gobierno son funcionarios que vienen de la iniciativa privada. Son funcionarios que son muy buenos en lo técnico, que son muy buenos en lo operativo, en las áreas centrales, y su concepción es sacar el trabajo adelante, que la ciudad camine y resolver los problemas de su dirección. En la parte de los medios de comunicación, del reflector, de las cámaras, de las entrevistas, a lo mejor no estaban o no están tan familiares con el asunto.
Estas prácticas, en definitiva, terminan con la posibilidad de que el ciudadano tenga acceso a toda la información, a la información de su interés y a la información delicada, y pone ciertos obstáculos para que contenidos ideados por el periodismo logren abrirse paso. En este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, parece necesario recordar a las autoridades cuánto y cómo están frenando la democratización de la información. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Y bueno, habría que hacer algunos comentarios, añadir algunos comentarios a esta nota. No es responsabilidad del periodista preparar a los funcionarios. Esto referente al hecho de que solicitan las preguntas antes de autorizar las entrevistas. Pues habríamos de suponer que con el solo saber el tema tendrían que estar preparados y también pues encontrándole un poco de lógica o de coherencia a lo que dice el presidente municipal. Si él dice que tiene a las mejores personas, a las personas más preparadas, pues creemos desde este espacio informativo que no es necesario entregar las preguntas antes de que nos autoricen una entrevista. Este equipo de noticias también hay que mencionarlo, todo esto en estos últimos meses ha ocurrido, hizo una petición expresa al secretario particular del presidente porque no se encontraba el primer edil en el miércoles en movimiento y bueno, pues se le hizo una petición pidiendo que se diera una mejor atención al medio, que por lo menos se mejorara esta gestión que se está realizando con las entrevistas. Sin embargo, pues tampoco hemos recibido respuesta de esta petición, aun cuando también en la entrevista que pudimos escuchar en febrero y de la que compartimos esta mañana también un fragmento, pues el alcalde se había comprometido a revisar este tema y a facilitar la gestión de entrevistas. Y a todo esto también habría que sumar que la página web no ha logrado estabilizarse. Esto también forma parte del acceso a la información, con prácticamente todas sus pestañas fuera de servicio y un sitio de transparencia medianamente funcional, con la nómina actualizada hasta marzo en este caso. Pero bueno, un sitio de transparencia o una página que no se ha podido estabilizar en ya más de medio año de esta administración, pues también genera algunos comentarios y también puede prestarse a varias interpretaciones. También, bueno, habría que recordar que en febrero también se presumía que había un ahorro del 60% en gastos para medios y para difusión. Pues ahora digamos, si lo tomamos como una especie de conclusión, podemos decir que se ahorra, pero se ha optado por un manejo muy selectivo de la información. Y como lo decía ayer en una entrega que compartíamos con ustedes la periodista Sonia Serrano, pues ellos deciden cuándo y cómo te dan la información. Y todo esto lo compartimos pues para que pues nuestros radioescuchas, todos nuestros los seguidores de este espacio informativo, pues también conozcan cómo se está manejando, y seguramente es evidente también llega a traspasar la línea de entre el diálogo del medio y la autoridad, porque muchas veces pues todo esto se evidencia ante la ciudadanía en general. Eso es lo que compartimos este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, y nos vamos rápidamente a nuestro primer corte de estación.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SilagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
De vuelta en Señal Informativa, Lagos de Moreno, y continuamos con más información. Crean reglamento municipal contra la violencia de género. No existía normatividad semejante, a pesar de que desde el año pasado las últimas consecuencias de impunidad y normalización de la violencia hacia las mujeres laguenses hizo emitir una alerta de género. En el municipio no existía normatividad sancionatoria o legal contra estos delitos.
El nuevo reglamento de acceso de mujeres a una vida libre de violencia, que la fracción de la regiduría priista presentó el pasado 10 de abril ante el Pleno del Cabildo, espera su aprobación en la próxima sesión ordinaria. Por el momento se encuentra en la última etapa de revisión. La principal finalidad de este documento normativo interno es coordinarse con la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y vincular a las diferentes dependencias municipales para un ejercicio ético y digno en el trato hacia las mujeres laguenses. La regidora Marta Yolanda Ruiz Ambriz, edil de la Comisión de Igualdad de Género, comentó sobre la creación de este alguna de las pautas que el reglamento contempla.
Entonces, pues viene precisamente a modificar todo esto, que ya no se vea normal, porque tristemente la violencia, la inseguridad la hemos estado viendo como normal y escuchamos muy pocas soluciones. Entonces, esta precisamente también es una propuesta. Se habla también hasta de capacitar al personal que atiende este tipo de personas y concientizarnos de que Sí, hay una vulnerabilidad desde en la manera de pensar, desde el entorno donde crecimos, desde la cultura, ¿no?, con la que también nos vamos formando.
En este se consideran también la prevención, sanción y el empoderamiento de la mujer, que según la regidora atacará y erradicará desde la protección y asesoramiento para emitir demandas y sanciones administrativas hasta la canalización al refugio para mujeres agredidas, además de la reinserción a la sociedad y al ámbito laboral de víctimas y victimarios a través de diferentes dependencias como CEMUJER, Desarrollo Económico, Salud Municipal, DIF Municipal, etcétera. En el nuevo reglamento se destaca que será el juez municipal quien aplique las sanciones administrativas para posteriormente acudir a la Fiscalía de la Delegación Altos Norte, ya que el municipio sí tiene una injerencia, aunque limitada, para presionar por resoluciones y canalizar a las víctimas.
Lo que pasa es que el municipio es como es el primer contacto que tiene. Por supuesto que tenemos injerencia, no tanto como intervenir, porque no somos parte de, pero sin embargo sí podemos presionar, sí podemos pedir y sí podemos exigir, ¿no? Pero bueno, finalmente las fiscalía y las instituciones están para servir, ¿no?, para salvaguardar, y nosotros estamos pues para exigir que verdaderamente se cumpla.
Hasta el momento no se estipulaba formalmente que estas instancias tengan coordinación entre ellas en este tema. Incluso Ruiz Ambriz comenta que una de las normas pacta la capacitación y o posterior la destitución de funcionarios del ayuntamiento al no responder a estas nuevas pautas internas y la prohibición para ocupar un cargo público en un futuro. Esto después de denunciar agresiones hacia empleadas de la actual administración por parte de hombres en puestos superiores. Cabe destacar que todavía no existen estadísticas generales o completas sobre las denuncias o informes de violencia de género especializadas en el municipio, ya que cada instancia municipal cuenta con sus propios datos. Tan solo CEMUJER recibió 27 denuncias en los últimos 2 meses. Además, Ruiz Ambriz aseguró que la Oficina de Vinculación Estatal Municipal no se había acercado a Lagos de Moreno durante el gobierno de Alfaro, ni se le comunicó a ella como comisionada de Igualdad de Género, cuando posteriormente sí hubo un acercamiento con la actual administración.
Fíjate que hace unos días acudí ahora con el tema de la desaparición del Instituto Jalisciense de la Mujer. Hubo varias mesas de trabajo en el Congreso local. Tuve la oportunidad de asistir a una de ellas y le mencionaba yo a la encargada del vínculo con los municipios. Ella ahí decía y daba como informes, cifras, de que ya había acudido a 40 y tantos municipios para ver ese tema y que estaban... Le dije, oye, ¿y por qué no te acercas a los municipios que han sido más violentados como Lagos? Ahí me interrumpió, me decía, no, claro que lo hemos hecho. Y le digo, a ver, yo vengo de Lagos y estoy hablando por las mujeres laguenses, no ha sido.
A esta serie de inconsistencias se le suma que aún está en planes que la administración de Gómez Villalobos brinde apoyo de personal y mantenimiento al edificio establecido por una asociación social para el refugio anónimo e inmediato de víctimas de violencia, según afirmó la regidora Marta Yolanda Ruiz Ambriz, pues no existe uno municipal. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Y bueno, agregar sobre este tema, luego de la aprobación de este nuevo reglamento municipal, pues se disparan varias preguntas. Algunas de ellas como si la aplicación de estas normas sancionatorias serán realmente aplicadas sin impunidad, corrupción o de conflicto de interés, el por qué se creó hasta ahora y después de una alerta de género, lo que es una consecuencia de las malas políticas públicas de prevención y además de cómo funciona un gobierno sin la vinculación entre dependencias que hasta después de la aprobación de este reglamento se realizará. Otra de las dudas que surgen con este tema es que se tiene que dar capacitación a los funcionarios públicos sobre el derecho humano y fundamental para las mujeres laguenses, algo que pues quizá está en pañales en este municipio.
Señal Universitaria.
Y vamos con más información. Repensar a los hombres, el machismo como factor criminógeno. La violencia hacia las mujeres ha creado espacios en donde se les ve como una fuente económica.
Las condiciones de equidad de género que hay en México y en el planeta están muy desbalanceadas. En el mundo existen unas circunstancias muy poco favorables para las mujeres en muchos ámbitos, que van desde lo social hasta lo económico, cultural, político, religioso, etc. Ante este diagnóstico, múltiples asociaciones y movimientos han visto necesario tomar acciones que revisen el papel de los hombres y de las mujeres en cuanto al modo en que nos relacionamos. Ayer se llevó a cabo el curso El machismo como factor criminógeno, un acercamiento antropológico, en el Laboratorio de Innovación y Emprendimiento en el CULAGOS. Este curso que impartió el doctor Ángel Cristian Luna Alfaro invitó a los asistentes a repensar la educación que recibimos en el contexto familiar, escolar y sociocultural en el que vivimos y considerar cómo este contexto está formulado para que sean los hombres quienes triunfen en aspectos que las mujeres no pueden debido a las circunstancias o lo que más puntualmente señalaríamos como privilegios.
Revisemos el privilegio del compañero que puede sentarse en un short con las piernas abiertas enfrente de mí. ¿Lo podría hacer libremente una compañera? ¿Cuántas veces nosotros como hombres nos cuidamos a la hora de sentarnos? Los hombres tenemos mucho más privilegios históricos, sociales y culturales en este mundo que nos tocó vivir. Y entonces a partir de eso, este curso también sugiere ir haciendo una revisión de lo que somos, aún sin haberlo pedido. Por ejemplo, un privilegio más es el hecho de que a nosotros se nos aplauda siempre cada vez que tenemos encuentros sexuales.
Se habló de la idea de que el sistema capitalista coopta a los hombres y mujeres a pensar en un mundo hostil y cuyo mayor triunfo es el poder. La violencia hacia las mujeres ha creado espacios en donde la mujer es una fuente económica, en donde es el hombre quien ostenta el poder.
Nosotros tenemos el privilegio de que si estamos excitados sexualmente, entonces tenemos el privilegio de poder comprar un servicio sexual. A quien sea. Como sea.
Lo preocupante de la situación de muchos hombres es que no aceptan que su condición es más privilegiada que la de las mujeres y conllevan a propagar la violencia de muchas formas.
La forma en que ejercemos el poder y la forma en que violentamos todo lo que nos rodea. El conflicto sobre estos puntos es que pensamos que no somos personas violentas, pensamos que no ejercemos poder y lo que regularmente pasa en este tipo de experiencias educativas es que la gente sueña, y sobre todo los machines, mis compañeros, que no son machos.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Y bueno, en más información, seguramente ya conocimiento de todos los laguenses, triunfan estudiantes de Lagos de Moreno en torneo mundial de robótica. De 409 equipos provenientes de 36 países, pues niños y niñas laguenses se trajeron pues varios premios.
Alumnos del Colegio Monarca ganaron el primer lugar en torneo mundial de robótica en Louisville, Kentucky. Tres estudiantes de sexto año de primaria recibieron el premio nombrado Think Award por su notable desempeño en la programación ingeniosa y efectiva en un robot. Luis Cristina Núñez Segura, Oscar Mario Valleza y Santiago Nicolás Delgado son los nombres de los competidores ganadores del concurso que se llevó a cabo del 28 al 30 de abril en Estados Unidos, quienes comentaron su sentir tras recibir el Think Award.
Pues sentía nervios porque allá había muy pocos niños que hablaban en español y pues teníamos que hacerlo con señas para ponernos de acuerdo cómo hacer puntos. Yo soy constructora. En la competencia se pudiera decir que fui como la ayudante de mis compañeros. Yo traía las pilas por si se les descargaba o les apoyaba en algo que necesitaban.
Comentó Luz Cristina Núñez Segura, constructora de la máquina electrónica. El Colegio Monarca de Lagos de Moreno cumplió el cuarto año de participación en torneos de robótica y 3 años en el Mundial de Androides. Por otra parte, los alumnos varones comentaron lo siguiente.
Mucho, que eran niños diferentes y podíamos hacer alianza con ellos, participar con ellos y hacer lo mejor para poder quedar en un buen lugar con ellos. Fuimos a echarle muchas ganas para poder quedar en un lugar muy alto y a hacerlo por el país para quedar en un buen lugar.
Y fui driver 2. Son los que manejan el robot. Lo controlan para hacer los puntos y para colgarse y todo. Nuestro robot agarraba un hoop amarillo que estaba en unas torres más arriba y tomaba 4 de abajo. Pues opinábamos más o menos cómo iban a ser las ideas y poníamos de acuerdo para ver cuál funcionaba mejor.
Adán, maestro de robótica y quien acompañó a los alumnos del Colegio Monarca, comentó más sobre el tema del torneo.
Llevándonos pues un premio, fue el primer lugar en lo que es Thin Award, se llama el premio, que es en la ejecución del programa, o sea, la efectividad y las funciones que se realizan en la sintaxis de nuestro programa para que se mueva el robot. Ya en años anteriores ya se había ganado también primer lugar en mundial sobre construcción, y en torneos internacionales también hemos participado en algunos que también hemos ganado también primeros lugares en construcción, diseño, programación a lo largo de estos 4 años. Ya llevamos bastantes premios con eso.
2 equipos viajaron por parte del Colegio Monarca para competir a la ciudad de Louisville, Kentucky, en Estados Unidos, donde se encuentra la matriz de la empresa Bretz Robotics. Un equipo de ellos participó en la sección de preparatoria. Con trofeo y medallas colgadas en el pecho, cada niño y niña disfrutó de esta experiencia al lado de competidores de países como Alemania, Canadá, Japón, Corea, entre otros más. Para Señal Informativa, Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Esta es la primera parte de la información que traemos esta mañana para ustedes, y también queremos dar lectura a un mensaje, a una petición que nos llegó desde ayer por la tarde de habitantes de San Juan Bautista de la Laguna. Pues nuevamente ayer se retomaron las obras de instalación de gasoductos en el barrio del Lindero. Ellos nos comparten que al mediodía hubo una especie de confrontación entre empresa y habitantes, y bueno, pues hacen una denuncia. La empresa contrató a personas, nos dicen que sobre todo mujeres, habitantes de este mismo pueblo, para confrontar, digamos, al pueblo con el pueblo, pues ellas defendían esta obra. Estuvieron a punto de llegar a los golpes, llegaron federales a decir que se retiraran las personas y que únicamente se quedara pues la comisión de habitantes que busca que no se lleven a cabo estas obras y la empresa. Parte de lo que nos compartieron es que pues desaprueban la forma en que se está manejando este tema, confrontando al pueblo con el pueblo, como ya lo decían, contratando al parecer pues a personas de propiamente habitantes de este pueblo que sí apoyan esta obra, pues con quienes no la apoyan, creando por ahí alguna especie de división, y pues también pues todo esto con el objetivo de que se lleven a cabo estas obras que sabemos que desde un principio pues han estado en contra gran parte de los habitantes, y sobre todo pues también el papel del ayuntamiento, el papel que está jugando el ayuntamiento en este tema sigue siendo omiso, sigue estando al parecer dándole la razón a la empresa, sigue tomando parte en este sentido. Y bueno, pues esta es la denuncia que quieren hacer habitantes de San Juan Bautista de la Laguna, que pues continúan en la lucha para que no lleguen estas obras, para y sobre todo para que se les tome en cuenta en la toma de decisiones, porque como sabíamos también se había firmado un acuerdo entre ayuntamiento y el pueblo de que siempre iban a ser consultados tratarse de cualquier obra, y pues ellos denuncian que no se está haciendo así. Entonces, bueno, damos lectura a este mensaje que nos llega, nos llegó desde ayer, damos lectura en este momento y nos vamos a nuestro segundo corte de estación.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Financiera.
Y el dólar amanece en 18 pesos con 54 centavos a la compra y en 19 pesos con 20 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 65 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 45 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en $62.98 por barril.
Señal Tiempo.
Y en cuanto al estado meteorológico del tiempo, se pronostica un día soleado. La temperatura mínima a experimentar será de 13 grados. La máxima podría alcanzar los 32 grados centígrados. El sol salió a las 7 horas con 16 minutos y su puesta ocurrirá a las 20 horas con 14 minutos. Y para escuchar la información estatal, los invitamos a escuchar los titulares del día.
Titulares del día. Prensa estatal. El Informador.
Con 8,000 millones de pesos inicia rescate de la red carretera de Jalisco. Estado y Federación aportan los fondos para la reconstrucción o conservación de cada kilómetro carretero.
El Occidental.
Aclaran que no existe ninguna orden de arresto administrativo en contra de Ismael del Toro. El jefe del gabinete del gobierno de Guadalajara, Eric Tapia Ibarra, señala que el acuerdo emitido por la cuarta sala del Tribunal de Justicia Alternativa que contemplaba un arresto administrativo quedó sin efecto. Fiscalía detiene a presunto feminicida en Jalisco. La Fiscalía de Jalisco informó que en un operativo conjunto con elementos de la Procuraduría General de Justicia de Baja California, detuvieron a Esteban N., señalado de matar a una mujer de 22 años en el municipio de Cañadas de Obregón. Con información del diario Acoustic Noticias.
Señal Opinión.
Gracias por continuar con nosotros y ya es momento de nuestra sección de opinión y análisis. Por ello les recomendamos escuchar la participación del doctor Sergio López Mena, a quien ya tenemos en la línea telefónica. Muy buen día, doctor. Lo escuchamos.
Buenos días. En septiembre de este año se cumplirán 70 años de la muerte de Antonio Moreno Lloviedo, cuyo nombre se asocia con la realización de los Juegos Florales que hubo en nuestra ciudad en 1903, y en general con la cultura en Lagos durante la primera década del siglo XX. Nacido en Lagos en 1862, Antonio Moreno Lloviedo viajó a Guadalajara para estudiar la carrera de abogado, y al volver a su tierra tuvo un papel sobresaliente en su profesión y como funcionario. En 1914 pasó a residir en la capital, donde viviría hasta su fallecimiento, acaecido el 6 de septiembre de 1949. Interesado en la escritura literaria desde su juventud en la Perla de Occidente, vio publicadas sus poesías en revistas de la época, y él mismo fue editor de obras de sus compañeros de tertulia en los 4 tomos que llevan por título Ocios Literarios. Los libros suyos de poesía son Después del Naufragio, Incienso en el Rescoldo, Pátina y De Ocios a Pátina. La obra de Moreno Lloviedo pertenece a un romanticismo anterior, pero cuida mucho la estructura y la forma, acercándose así a una literatura más de su momento. Es en ocasiones un escritor religioso, como lo vemos en su poema Dame, Señor, que dice: dame, Señor, un corazón sencillo como de niño. Dame, Señor, un alma que te cante como las aves, y haga tu voluntad como el ejemplo del universo. Dame, Señor, virtudes que te honren como las flores. Hazme para mi prójimo doliente como el aceite, que en todos mis dolores yo comprenda tu providencia, y que suba mi espíritu a tu gloria como un aroma. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctor. Lo escuchamos entonces en 15 días. Y bueno, después de un periodo vacacional y también de haberlos escuchado en la lectura del libro Yo tuve un sueño, vamos a escuchar a Quique Muñoz y a Majito Padilla en Señal Informativa Niños. Vamos con qué nos traerán esta mañana.
Hola amigos de Señal Informativa, ya es viernes y
Majito Padilla
y su servidor Quique Muñoz estamos de regreso para compartirles más información sobre los niños de México y del mundo.
Hola Quique y un saludo a todos nuestros radioescuchas. Esta mañana traemos para ustedes una nota muy interesante que el diario español El País publicó hace unas semanas sobre el sistema de monitoreo infantil.
¡Así es! Y un nuevo modelo de rastreador GPS se ha presentado como la solución perfecta para los padres y madres preocupados por la ubicación exacta e inmediata de sus hijos. Es una novedad en Europa.
Se trata de un pequeño dispositivo que el niño puede llevar en el bolsillo, en el cinturón o incluso en la mochila y que le permite localizarlo de forma instantánea y actualizada de cualquier parte, esté donde esté.
Pero usar el GPS para controlar no es algo nuevo. El atractivo de este modelo son las nuevas funciones, pues con él los padres pueden crear un perímetro virtual alrededor de la casa familiar o del colegio para que cada vez que el niño entre o salga de esas zonas les llegue un aviso al celular.
¡Ah, caray! Eso suena muy novedoso, ¿verdad? Pero quizás haya algunos aspectos de fondo importantes para reflexionar. Pues de acuerdo con algunas organizaciones, estos sistemas de monitoreo infantil pueden provocar a los menores problemas de su desarrollo.
Sí, a pesar del éxito de este aparato entre padres europeos, algunos expertos advierten sobre las consecuencias que una vigilancia excesiva puede tener en el desarrollo, la privacidad y la autonomía de los niños.
Cierto, y tal como lo explica Charo Sábada, profesora de la Universidad de Navarra, especialista en nuevas tecnologías y jóvenes, hay un punto evolutivo en el que el niño tiene que aprender a ponderar las situaciones de riesgo a las que se enfrenta.
Para esta experta, un dispositivo así sería como seguir manteniendo un invisible cordón umbilical con sus padres. Imagínense, los niños pueden dejar de prestar determinada atención porque saben que sus padres los están cuidando.
Además de que hay que tener en cuenta que estos dispositivos se pueden perder fácilmente. O peor aún, cualquier criminal serio podría quitárselo al niño.
Open Rights Group, una organización que se dedica a promover y preservar los derechos de los ciudadanos en la era digital, también insiste en el aspecto de que son los padres quienes deben enseñar al niño a valorar los riesgos, los peligros a los que se pueden enfrentar.
Completamente de acuerdo, Quique. No hay tecnología capaz de mantener a los niños a salvo todo el tiempo.
Claro, Majito. Eso también sumado al aspecto de la privacidad, que también es clave para reflexionar sobre el uso de estos dispositivos. Recordemos que los niños tienen derecho a tener vida privada.
Necesita poder crecer y desarrollarse sin la sensación de que están vigilados todo el tiempo. No debería volverse normal para un niño ser rastreado, como afirma la organización.
Con información del diario español El País y la producción de Misael Espinosa, reportaron para Señal Informativa
Majito Padilla
y Quique Muñoz.
Volvemos contigo, Luz.
Bueno, pues aquí la participación de Majito Padilla y Quique Muñoz con esta nota tan interesante sobre estos dispositivos para mantener vigilados a los niños, que pues como pueden ser una buena herramienta, también pueden llegar a violar su privacidad. Y bueno, pues en este momento los invitamos a escuchar la información nacional con los titulares del día.
Titulares del día. Prensa nacional. Milenio.
Expertos internacionales trabajarán en rescate en pasta de conchos. Luis María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, informó que buscarán la participación de expertos extranjeros y que aún no se tiene una fecha para comenzar con el rescate de los cuerpos.
Excelsior, México.
SEM registra 105 casos de pederastia. De acuerdo con un reporte de la Conferencia del Episcopado Mexicano, 97 casos están relacionados con sacerdotes.
Excelsior, México.
Diputados insisten en impuesto al streaming. legisladores preparan reformas fiscales para grabar servicios digitales y aumentar impuestos en tabaco y comida chatarra.
Señal Nacional.
Matan al locutor de radio comunitaria en Oaxaca. Es el 10º periodista asesinado durante el gobierno de López Obrador. La tarde de este jueves fue asesinado Telésforo Santiago Enríquez, fundador y comunicador de la radio comunitaria 98.7 de FM, El Cafetal, ubicado en el municipio de San Agustín Losilla, en la Sierra Sur del estado de Oaxaca. Según datos de autoridades de justicia, Telésforo Santiago sufrió una emboscada en el barrio Ampliación Tres Cruces mientras viajaba en su automóvil, donde recibió múltiples impactos de bala y falleció de forma inmediata. Santiago Enríquez también era profesor de educación indígena y un incansable promotor y defensor de las lenguas indígenas de su comunidad. En sus programas de radio comunitaria, el comunicador ejercía temas de análisis y crítica hacia funcionarios, tanto municipales como del gobierno de Oaxaca. Familiares y amigos exigieron justicia a través de las redes sociales y lamentaron el asesinato de este comunicador indígena. Autoridades de la Fiscalía de la región Costa se encuentran realizando las diligencias necesarias. Sin embargo, hasta el momento no hay datos del móvil contra el profesor y comunicador. Se trata del 10º periodista asesinado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, indicó la organización Reporteras en Guardia. 10 comunicadores, esto mediante un tuit, 10 comunicadores asesinados en el gobierno de López Obrador, y los enumera: Telésforo Santiago, Omar Camacho, Santiago Barroso, Samir Flores, Reinaldo López, Jesús Ramos, Gustavo Cruz, Rafael Murúa, Diego García y Jesús Márquez. El gobierno de la República, también a través del vocero Jesús Ramírez, asumió el compromiso de hallar a los responsables del crimen. También a través de un tuit, Jesús Ramírez dijo lo siguiente: Telésforo Santiago Enríquez fue asesinado esta tarde, fundó la radio comunitaria El Cafetal de San Agustín Losilla, municipio de la Sierra Sur de Oaxaca. Desde el gobierno de México asumimos el compromiso de hallar a los responsables que atentaron contra el periodista mexicano. Pues esta es una nota que tomamos de Aristegui Noticias, y muy lamentable también comunicarla en un día como el de hoy, que pues conmemora la libertad de prensa.
Titulares del día. Prensa internacional. El País, España.
India evacúa a más de 1 millón de personas ante la llegada del ciclón Fani. Se prevé que la tormenta toque tierra con ráfagas de viento de hasta 200 kilómetros por hora.
El comercio, Perú.
Leopoldo López dice que no le teme a la cárcel y revela que se reunió con generales. El líder opositor, Leopoldo López, hizo su primera aparición desde la residencia del embajador de España en Caracas, luego de la sublevación que lideró el martes junto con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.
El Clarín, Argentina.
Estados Unidos aprueba la objeción médica de conciencia para profesionales que no quieran realizar abortos. La norma busca respaldar el derecho a la libertad religiosa de aquellos que no deseen intervenir en prácticas como el embarazo interrumpido, esterilizaciones o suicidios asistidos.
Bueno, ya prácticamente en el final de este espacio informativo, damos lectura a las llamadas que llegan esta mañana. El señor Leo nos hace unos comentarios, dice: escasos, pero también habemos hombres maltratados por la mujer. Yo fui uno de ellos, recibí golpes, ofensas e intento de homicidio por parte de mi ex. Yo no respondía a sus agresiones porque si lo hacía, se desquitaba con nuestro hijo menor de edad. Pues este comentario que nos hace llegar el señor Leo, no se niega que existen estos casos también. Esto me imagino que llega a raíz de la nota, bueno, con referencia a la nota que compartíamos sobre este taller que ofrece el doctor Alfaro Luna en el Centro Universitario de Los Lagos para repensar las masculinidades. No se niega, como lo decía, que existan estos casos. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que pues las cifras nos muestran una realidad pues más lamentable para las mujeres. Y bueno, también tenemos dos mensajes de WhatsApp. Luis Luna nos dice: buenos días, un abrazo, un saludo muy cordial a todos ustedes. Buenos periodistas que no callan, que dicen la verdad, que escuchan esa libertad de prensa en la que hay que aplaudir los que dicen la verdad y no la ocultan. Necesitamos saber la realidad que vivimos y necesitamos buenos informadores. Es peligrosa la profesión, por eso se les agradece mucho a ustedes. Radio Universidad, un abrazo, gracias, sigan como van, no se callen. Muchísimas gracias al señor Luis Luna por este mensaje para nuestro equipo de noticias. Y también Rogelio Tobar nos dice: este gobierno que encabeza Tecutli se caracteriza por buscar agitadores y provocadores, no le basta tanto muerto. ¿Qué ha sucedido en esta administración? Esto quedará en su historia y cargará en su conciencia. Con esto de la laguna puede pasar grandes problemas, que Tecutli y su secretario general serán los responsables. A los habitantes de la laguna les digo que sigan defendiendo sus derechos y que se vuelvan a manifestar. También tenemos varios comentarios en nuestra transmisión de Facebook. Vamos a darle lectura. Ángel Rodríguez y Chuya Zamora nos dicen buenos días. Elina Bashik nos dice buenos días y saludos a Radio UDG desde Guadalajara. Muchas gracias a Celina, también le mandamos un saludo. Y Karina Mancilla Padilla dice buenos días, excelente reportaje, verídico y sin censura, igual que los comentarios. Felicidades a este medio. Y también nos comentan Víctor González Ortiz: muchas felicidades a todos los chicos de robótica. Maritere Briones nos dice buenos días. Y Luis González, nuestro colega también de la prensa, nos dice: a contracorriente hacemos periodismo mientras somos varios medios que somos censurados de toda información del gobierno de Movimiento Ciudadano. ¿A qué le tienen miedo y qué esconden? Pregunta Luis González. También tenemos un mensaje más. Nos dicen: felicidades a todos los de Radio Noticias UDG, un fuerte abrazo por el Día de la Libertad de Prensa. Qué pena las autoridades de altos perfiles no puedan dar la información oportuna y veraz a la que todos en el municipio tenemos derecho. Hay que recordarles que solo son servidores, pero ni eso hacen bien, nos dicen también a través de nuestro WhatsApp. Y bueno, pues de esta manera llegamos al final de este espacio informativo. Como siempre, agradecemos su permanencia y sintonía a lo largo de esta hora. Los esperamos el próximo lunes con más información aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédense en la frecuencia del 104.7 de FM y que tengan un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.